Según apuntaba un matutino barcelonés el pasado 24 de julio, un 70% de los sabadellenses abandonaron la ciudad entre los días 20 y 23 de julio con el fin de disfrutar en lo que antaño se vino en llamar como vacaciones colectivas. El resto, más de 50.000 personas, quedaban a la espera de disfrutarlas con posterioridad unos, contentándose con haberlas disfrutado otros o simplemente porque en esta ocasión no las llevarían a efecto. Vamos a intentar ahora realizar una rápida síntesis de lo que ha sucedido en Sabadell durante este periodo de tiempo, comprendido entre las cuatro últimas semanas y de los que oportunamente nos hemos venido ocupando de ellos. En la primera semana vacacional y en el primer día hábil se reunía la Comisión Municipal Permanente. Como tema más destacado y a la vez significativo era el referente al nombramiento de don Mario Ferrer Rodríguez como subinspector de la Policía Municipal de Sabadell con efectos desde el 1 de septiembre y con carácter temporal, concretamente 6 meses y con complemento de dedicación exclusiva. Con posterioridad el Ayuntamiento convocará el oportuno concurso oposición para cubrir esta plaza en propiedad. Una vez finalizada la reunión de la Comisión Municipal Permanente, la actividad municipal quedaba prácticamente estancada. La mayoría de concejales emprendían viaje hacia los diversos puntos de veraneo. Uno de los pocos que quedaba al pie del cañón era el alcalde Antoni Farrés. Desafiando la canícula, la primera autoridad municipal proseguía en la primera semana su actividad despachando diariamente los temas todavía pendientes. Antoni Farrés nos hacía balance de lo que habían sido los 100 primeros días de gobierno municipal.
Aquests tres primers mesos, més que de realitzacions, ha sigut conèixer la realitat i començar a fer les coses més urgents, els problemes més candents i que no podien esperar. Llavors, pensem que després de vacances és quan realment doncs, el nou Ajuntament de Sabadell començarà doncs, a governar la ciutat. Jo voldria dir, en aquests moments, que ens hem trobat amb una sèrie de dificultats i de limitacions. Penso que són aquestes. Per una banda, les limitacions legals. Continuem dient el que dèiem el primer dia de presa de possessió, de que això encara no és un ajuntament democràtic, això és un ajuntament franquista amb gent elegida democràticament. Les lleis encara són les mateixes i per això ens trobem encara amb molts problemes de tipus legal i amb moltes limitacions legals. El segon gran problema és les limitacions de tipus econòmic. La situació econòmica de l'ajuntament, els deutes, per una altra banda, la manca de recursos suficients. Pensem que per una ciutat de tipus del Sabadell, les mesures que ha donat el govern en l'últim Consell de Ministres no seran suficients per equilibrar les hisendes municipals i que, per tant, tindrà de continuar la batalla, diria jo, dels ajuntaments enfront de l'administració central per lograr una millor redistribució dels impostos que cobra l'Estat. Amb la situació actual no podrem, insistim, no podem administrar bé una ciutat o governar bé una ciutat com Sabadell. Són ciutats que cada vegada són més ciutats dormitori, les indústries estan tributant en els pobles del voltant i això produeix ja uns dèficits estructurals en els nostres pressupostos que per molt bé que administrem els 5 duros que tenim, si necessitem 20, vull dir, doncs, ja es veu doncs, que és impossible doncs, arribar a cobrir totes les necessitats.
Y del ámbito de la política municipal al de la política económica. La empresa catalana Unidad Hermética hacía público a finales del mes de julio el resultado del ejercicio 1978. Concretamente, decía, entre otras cosas, la empresa Unidad Hermética se ha constituido en el año 78 como la excepción que confirma la regla. Ha vendido compresores para frigoríficos, neveras y acondicionadores por más de 5.000 millones de pesetas. Ha ganado más de 200, ha amortizado y todo ello lo ha logrado colocando en los 5 continentes más de la mitad de su producción, pese al defectuoso cambio presente de la peseta. Unidad Hermética posee fábricas en Sabadell y en Tarrasa, es la tercera en importancia en Europa y se sitúa por su producción en el quinteto de cabeza mundial, dando ocupación a más de 1.800 trabajadores. Hecha esta breve acotación económica, pasamos al mundo de la cultura. El passat 16 d'agost començà a Prada la 11a edició de la Universitat Catalana d'Estiu 1979. Aquesta edició compta amb el suport dels amics de la Universitat Catalana d'Estiu. Per tal de conèixer més detalls del que és la present edició, vàrem parlar amb en Joan Aner, que pertany a la Secretaria General d'Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana. Entre altres temes, encetàvem el de com i de quina manera va sorgir la idea de la Universitat Catalana d'Estiu.
La Universitat Catalana d'Estiu va sortir d'una manera molt especial, podríem dir. Va ser resultes dels fets de maig a París de l'any 1968, on es va intentar canviar l'estructura que havia fins aleshores de, educativa, de relació professor-alumne, de que la universitat no fos només el servei de les classes d'èlites, sinó que fos també el servei de les classes populars, i tot això va portar a que l'any 69, a Prada, un grup de nord-catalans, de rossellonesos, cregués interessant el dir i el demostrar que era possible una cultura en català, que allà, a l'altra banda dels Pirineus, encara que estaven sota l'estat francès, era possible fer una cultura en català que abarqués totes les branques del saber. Aleshores, això va fer que el primer any fos una temàtica molt cenyida a un tema com era la llengua i la cultura catalanes, i van assistir unes 35-40 persones, i va ser el primer any, però l'any següent la cosa ja es va anar ampliant, gairebé es va anar duplicant cada any en progressió gairebé geomètrica, fins que cada vegada més es anaven fent uns temes molt més amplis. És a dir, s'agafaven la llengua, passar la història, la geografia, i arribar doncs a la secció d'enguany, que són ja 19 seccions i 5 grups de treball. És a dir, que cada any la cosa ha anat augmentant en el nombre de professors i en el nombre d'alumnes.
Pasamos a la segunda semana de este periodo vacacional, la comprendida entre el 30 de julio y el 5 de agosto. A las 7:55 de la tarde del miércoles 1 de agosto se derrumbaba parte del inmueble sito en el pasaje de la iglesia esquina Passeig de la Plaza Major de Sabadell, concretamente la casa número 1 propiedad de Ana Figueras. No hubo que lamentar desgracias personales. Al parecer, el derrumbe se produjo debido a un escape de agua que fue minando la consistencia del edificio, endeble por sí mismo, dado que se hallaba en un estado de semirruina, conjuntamente con las fincas colindantes. Cambiamos de tema. El alcalde de Abrera, don Manuel López, evolucionaba favorablemente después de las dos operaciones a que fue sometido el martes, día 31 de julio. Tal como apuntábamos, fue trasladado al servicio de cirugía torácica desde el centro de reanimación. Por otra parte, las localidades del Baix Llobregat efectuaban en la jornada del 1 de agosto movilizaciones y asambleas en exigencia de responsabilidades por el hecho. En la mañana del día 2 de agosto dialogábamos en el curso de nuestro informativo con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Abrera, el señor Almansa, con el fin de conocer algunos puntos referentes a las notas proporcionadas por la comunidad de alcaldes del Baix Llobregat y la nota oficial del Gobierno Civil de Barcelona.
La nota del Gobierno Civil no decimos que es incierta totalmente, pero la redacción se da muchas veces de golpes entre ellas mismas. Parece que es una redacción de confusionismo. O sea, se habla de una serie de datos, de balística, de datos de que ha dado de una manera, ha dado de otra, y se da hacia un cierto confusionismo. No lo vemos como realmente nos lo han contado testigos presenciales del hecho.
Y según estos testigos presenciales, y ciñéndonos al hecho central, ¿el disparo fue o no de forma accidental?
Pues la verdad es que sería muy difícil. Nosotros es que no queremos entrar en esta materia, puesto que vamos a hacer con los abogados que llevan normalmente los casos de este ayuntamiento una querella, y ya se han iniciado los trámites. Entonces no queremos entrar entre si es fortuito o no es fortuito. Nuestra sola y única razón es que vemos que el alcalde anteriormente había hablado con la Guardia Civil, le había indicado que no entrasen, que si había unos rehenes que trataría de solventar por la vía del diálogo. Efectivamente entró el alcalde, salieron los dos rehenes, y posteriormente pidió más tiempo para hablar, y aparte les indicó que si no tenían una orden del gobernador civil, que la máxima autoridad en este momento, si no había una orden contraria del gobernador, era la de él, y que por favor que no entrasen, que en tal caso que le diese el nombre de su jefe que le había dado la orden, y efectivamente así fue. Esto me parece que está archiquete comentado.
En el capítulo de sucesos, anotar también que el sábado 4 de agosto una persona descubrió en el camino de Torre Romeo al Tibidabo el cadáver de un hombre joven. Personados allí, Guardia Civil 091, Cruz Roja de Sabadell y Juzgado, se pudo averiguar que el fallecido era José Molina Torres, de 19 años de edad, domiciliado en nuestra ciudad, el cual llevaba unos 3 días muerto. Al parecer, puso fin a su vida tomándose una dosis excesiva de barbitúricos. Pasamos a la tercera semana, la comprendida entre el 6 y el 12 de agosto. El dolor de 21 familia catalana convirtió un día de alegría y éxito para Cataluña en una jornada triste. La tragedia del martes 7 de agosto de Lloret de Mar sacudió todos los corazones, no ya de Cataluña, sino de España entera. En este caso, el daño fue mucho más allá. 21 personas fallecían a consecuencia de un terrorismo incendiario. 21 víctimas inocentes eran inmoladas en favor de no sabemos qué oscuros intereses, una vez se confirmara que el incendio se produjo casi simultáneamente en 3 lugares distintos. Desde las 10:15, hora en que iniciamos la primera conexión, hasta casi las 3 de la madrugada, les mantuvimos informados desde el lugar del siniestro de la catástrofe ocurrida en Lloret de Mar. Y a nuestra primera conexión les ofrecíamos una entrevista con el presidente Radellas, que se había desplazado hasta la mencionada localidad con el fin de seguir de cerca las tareas de extinción. Este era el diálogo que sostuvimos con él sobre las 10:30 de la noche. Al iniciar el mismo, al presidente le dijimos que aquel era a la vez un día feliz y triste para Cataluña, a lo que el honorable nos respondía.
No sé si és feliç o més, les felicitats venen acompanyades de tristesa, sempre intervolen la felicitat de les coses, no?
A las 2 de la madrugada del miércoles 8 de agosto, el ministro de Agricultura se reunía en el ayuntamiento de Lloret con el de Sanidad, que se había desplazado directamente desde el aeropuerto de Gerona, y aquel había iniciado una inspección por toda la zona del incendio. Acto seguido se inició una rueda informativa a la que asistieron con los ya mencionados el presidente Radellas, consellers de la Generalitat y otras autoridades locales, civiles y militares. Una pregunta era obligada, la de si cabía la posibilidad de que se declarara a la zona como de catastrófica. El señor Lamo de Espinosa respondía lo siguiente.
En razón con el tema de zona catastrófica, antes de pronunciarse sobre una declaración de zona catastrófica hay que hacer una valoración exhaustiva de daños y, lo que es más importante, la incidencia que esos daños tienen en la economía de una zona. Si no basta solo con que se produzcan daños, hay que valorar exactamente y correctamente si la extensión de los daños y la cuantía de los mismos es capaz de provocar una depresión económica en la zona y, por tanto, ocasionar una circunstancia realmente catastrófica. A la vista de esa situación será cuando, naturalmente, el Ministerio de Administración Territorial, que es el competente por razón de la materia en estos temas, conjuntamente con Agricultura, en este caso por la índole de la catástrofe, podrá pronunciarse sobre el tema.
Pero ni la mano asesina que prendió el fuego ni el humo del incendio pudieron borrar la satisfacción por la aprobación del Estatut de Cataluña. Si no ocurre ya nada imprevisto, ha comenzado un proceso que se rematará con la aprobación del Estatut. Pese que, a priori, reconozcamos que este no será la panacea de todos los males que tiene planteados en esos momentos Cataluña, sí al menos devolverá la ilusión para trabajar todo un pueblo unido en el camino de su solución. Pocos momentos después de su aprobación por parte de la ponencia constitucional, Javier Torrontegui, en crónica desde el Congreso de los Diputados, daba cuenta del hecho.
Bueno, en principio digamos que sí, si todas las cosas transcurren por el camino que deben transcurrir, puesto que el informe de la ponencia, que ha concluido hace ahora mismo unos 20 minutos, hay un informe favorable a la misma. Lo único que queda es la ratificación en una sesión que ha sido convocada para el próximo lunes, día 13, una vez que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, regrese de su viaje por los países latinoamericanos. En principio, todo ha sido positivo y, pese a que el último acuerdo suscrito hoy ha originado un fuerte enfrentamiento entre los centristas y los comunistas, concretamente los centristas de Lérida y los comunistas catalanes en general, todo ha quedado en un buen arreglo para todas las fuerzas políticas. Así pues, se puede decir que si no hay contratiempos, que todo el mundo espera que no los haya, habrá estatuto o hay ya un texto definitivo para el estatuto catalán.
Y de la política catalana proseguimos con nuestro recorrido local. El gobernador civil de Barcelona abría 2 nuevos expedientes relacionados con temas de salud pública. Uno de ellos afectaba directamente a nuestra ciudad. En el mismo se pretende determinar los responsables, bien sea persona o un organismo, de la incorrecta cloración del agua potable suministrada a Sabadell, y que ocasionó un elevado número de casos de trastornos digestivos. Como conocen ustedes, el hecho se centró casi exclusivamente en el barrio de Torre-Romeu. Si esta información previa confirma la existencia de responsabilidades, se procederá a su sanción inmediata. Para conocer el alcance de este hecho, dialogamos con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sabadell, señor Morales, ejerciendo en ausencia del alcalde las funciones propias de este. Iniciamos nuestro diálogo preguntándole el por qué se había visto únicamente afectado este barrio y no la totalidad de Sabadell u otros barrios en concreto.
Al haber faltado cloro en las aguas potables de Sabadell, los finales de la instalación es a donde sufre, dijéramos, las consecuencias más inmediatas, supuesto que el cloro se va perdiendo a través de que va transcurriendo los kilómetros o metros de las cañerías.
Por otra parte, ¿qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento desde que tuvo conocimiento oficial de que esto había sucedido en este barrio de Sabadell?
Bien, hay que decir de que efectivamente el Servicio Local de Sanidad, juntamente con las autoridades presentes en este momento, tanto el concejal José Luis Rodríguez, incluso vecino del mismo Torre-Romeu, y yo personalmente, estuvimos haciendo una asamblea con los vecinos, donde se les dio ya unas medidas de emergencia para que pudieran utilizar el agua sin miedo aquella misma noche. Esto era siempre a través de la indicación del Servicio Local de Sanidad, donde se había dos formas de poderlo hacer. Y era una de ellas, hirviendo el agua antes de tomarla, o si no, giando, es decir, echando una gota de lejía al agua, que sería equivalente al cloro que le haría falta. Esto era por dos razones. Primera, porque era una medida de emergencia, y segundo, porque aunque la compañía, y posteriormente me referiré a ello, pasara al control directo del agua y a dar el cloro suficiente, el agua que se encontraba en los depósitos y en las tuberías, pues no estaba en estas condiciones, y por lo tanto se tomaron estas medidas inmediatas de urgencia.
En este resumen informativo pasamos ya a la última semana del periodo vacacional, la comprendida entre el 13 y el 19 de agosto. Unos gamberros destruyeron una parte considerable del techo de la ermita de San Nicolau, situada en las inmediaciones del cementerio municipal, en un paraje al margen derecho del río Ripoll. Sobre las 8 horas de la tarde del sábado día 11, unos vecinos de la zona alertaron a la policía municipal mediante una llamada telefónica que se observaba en el techo de la ermita a dos o tres jóvenes que estaban desmantelando el tejado mediante la extracción de las tejas, las cuales dejaban caer al suelo produciéndose la rotura de las mismas y un considerable ruido. Personada en el lugar la patrulla municipal, esta fue vista por los gamberros, quienes emprendieron veloz huida en dirección a un barranco próximo, en donde fueron ya inalcanzables para los municipales. Y finalizamos este recorrido dando cuenta de que el Ayuntamiento de las Masías de Roda tuvo la iniciativa de levantar un monolito frente al Parador de Sau, donde la Comissió dels Vint redactó el texto inicial de l'Estatut. Francesc Ribas, alcalde de las Masías de Roda, nos explicaba cómo había surgido esta idea.
Bueno, la idea es muy lógica, precisamente, que haber escogido el parador de Sau, hoy para confeccionar precisamente l'Estatut, pues que es tingués la idea aquesta de, quan menys, una placa commemorativa, perquè és una cosa que precisament dona categoria precisament en el lloc, oi? S'ha buscat, abans va ser Núria, aquesta vegada ha estat el Parador de Sau, pues per nosaltres és una il·lusió, vamos.
Y aquí ponemos punto final a esta síntesis rápida y apretada de los temas que han configurado la actualidad informativa en Sabadell durante el periodo vacacional.